Podcast Radio Nacional de Colombia. Musas y fusas en la galaxia Caribe con Luis Ramón Viñas.
Hola, les habla Moncho Viñas. Bienvenidos a Musas y Fusas en la Galaxia Caribe. En nuestro episodio de hoy, continuaremos conversando con el músico y compositor Jorge Emilio Fadul. Nacido en Sincelejo, Sucre, en 1952, Fadul es considerado por los especialistas como uno de los más destacados vibrafonistas y percusionistas que mantiene viva la tradición musical colombiana en un diálogo fecundo con el jazz y el Latin jazz. Géneros musicales como el mambo, son, guajira, bolero, calipso, samba, cumbia, jazz y blues están presentes en su estética musical. Con su Latin Jazz Quintet, ha producido 4 trabajos discográficos: Encuentro de Leyendas en 1995, Tambora de Madrugada en el 2000, The Best en 2017, Evocación en 2018 y Alegre Encuentro en el 2015. En el año 2011, Fadul es invitado por la Alcaldía y el Instituto de Patrimonio y Cultura de la ciudad de Cartagena para estrenar y dirigir su ópera Bencos, dentro del marco de la celebración del Bicentenario de Independencia de Cartagena de Indias. Antes de radicarte en Bogotá, ciudad elegida para tus estudios musicales, tuviste la oportunidad de ser miembro o integrante de alguna agrupación en tu tierra natal.
Sí, sí. En Sincelejo de Edel Manrique, y de un grupo rock también que se llamaba Los Esquizofrénicos. Pero esto de la música del Caribe, de la música tropical, con Edel Manrique, que era un acordeonista muy bueno, compositor, y con él estuve, no recuerdo cuánto tiempo, como 2 años. Ahí tuve la primera experiencia.
Ya residenciado en Bogotá, cuando estudiabas en el Conservatorio de la Universidad Nacional, ¿integraste alguna orquesta o conjunto o grupo en especial?
Cuando yo estoy en el conservatorio, yo entro a la Orquesta Sinfónica Experimental del Conservatorio de Música en Bogotá, que se convierte en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Esa orquesta experimental que dirigía el maestro Ernesto Díaz pasa a ser más adelante la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. O sea, nosotros salimos de allí y ya la orquesta tenía su propia sede.
Jorge Emilio, independientemente del mundo sinfónico, en cuanto a música popular o folclórica, ¿hiciste parte de alguna agrupación estando en Bogotá?
Sí, claro que sí. Mira, toqué en una orquesta que se llamaba La Máxima. Toqué en unos grupos rock, uno que se llamaba Terrón de Sueños, en ocasiones. Este grupo era el líder era Lisandro Zapata, que era un gran amigo mío, que vive en Londres actualmente, porque yo también incursioné en el rock, ¿no?, como percusionista. Toqué en una orquesta de la radio de Caracol, esa que la orquesta de la emisora Caracol que quedaba en la calle 19 con Octava, que hacían un show todos los días a las 12 del día, a la 1 de la tarde. Esa orquesta de Caracol la dirigía Alex Acosta, en una época la dirigió, que era el saxofonista que había tocado conmigo en el cuarteto, que me había colaborado, el gran saxofonista. Posteriormente, más adelante, yo toqué también con Alfredo de la Fe en la orquesta de él cuando él llegó a Colombia. Pero, sí, 8 meses toqué con él, con Alfredo. Pero ya yo tenía mi propio grupo. Yo en la década de los 80, cuando yo estoy en la Filarmónica, ya yo tenía un Latin ensemble que tocábamos en los clubes de Bogotá, en las discotecas, en Keops, tocábamos en los auditorios.
¿En cuáles escenarios de la capital de la República te presentaste con ese Latin Ensemble?
Mira, en esa época, Moncho, en la década de los 80, en Bogotá, habían una cantidad de auditorios, es que no los hay hoy en día. El Banco de Colombia tenía un auditorio en el que se llamaba el Salón 20 en Unicentro. El Banco Cafetero tenía un auditorio en el centro, frente al Palacio Nariño. El Banco Central Hipotecario tenía la Casa Cultural Julio E. Lleras, que queda en la Sexta con Carrera Quinta, calle Sexta, Carrera Quinta. Bueno, estaba el auditorio de Escandia. Telecom tenía su propio, en la 13 con 23, tenía su propio auditorio. Y así otros más que no recuerdo en este momento. Entonces tú, todo el año, uno pasaba, salía de un, tocaba un auditorio, a los 20 al mes tocaba en el otro, a los dos meses en el otro. Y había una programación de Latin Jazz. Realmente yo trabajé mucho en la cuestión del Latin Jazz cuando yo organicé mi grupo en el año 82, que ya yo cogí la dirección de tocar jazz latino también, de dedicarme al jazz latino. En Bogotá, recuerdo que me hizo en el año, sí, por ahí en los 82, Lida Zamora tenía un show en televisión y me presentó a mí como figura central en su programa, un especial me hizo todo el tiempo, el único invitado fui yo con el grupo mío, con el quinteto, y tocamos puro jazz latino. Entonces jazz latino gustaba mucho en Bogotá y sigue gustando mucho. Todo eso, como dice Mariano Candela, todo eso confluyó en que en el primer festival de jazz internacional de Bogotá, que fue el Teatro Libre. Mariano dice que la gente vio que el sector financiero estaba apoyando mucho el jazz latino y los conciertos, porque así era. Los bancos tenían su auditorio y lo programaban a uno. Y eso confluyó en los festivales de jazz, o sea, en el primero, que fue el del Teatro Libre.
Nos comentaste que Joe Cuba fue la principal influencia en tu música. ¿Qué otros vibrafonistas han ejercido una influencia en la construcción y consolidación de tu proyecto estético y musical?
Las influencias mías principales de vibrafonistas, indiscutiblemente, que son las de Carl Lleira. Carl Lleira es un vibrafonista norteamericano, hijo de suecos y de ingleses, que él nació en San Luis, estudió el jazz, fue baterista de George Shearing, en el quinteto de George Shearing, y después se dedicó él al vibráfono en el mismo quinteto y después con su grupo. Y él fue quien se encargó principalmente de mezclar el fraseo del jazz, el fraseo del bebop, con los ritmos latinos. Entonces esa fue una influencia muy importante para mí, porque realmente es muy interesante, muy bonito, muy lindo, y siempre he escuchado su música y tuve la oportunidad también, mucho más adelante, de poder tocar con el pianista que tocó con él, que grabó con él más de 40 discos o algo así, que se llamó Mark Levin. Para mí fue un placer muy grande y un honor poder tocar con Mark Levin. A la vez yo decía, bueno, poder tocar con este señor que conoció a Carl Lleira, que tocó con él, que fue una de las influencias más importantes de mi vida, eso me llenó de mucha alegría y me llenó de mucha satisfacción. Otro vibrafonista que me influyó mucho fue los vibrafonistas de Joe Cuba, precisamente, o sea, Tommy Berrío y Phil Díaz, que fueron, ellos conocían el jazz también y conocían la música del Caribe, y la forma de tocar de ellos era diferente, era otra cosa, porque ya, sino vibrafonistas de la música del Caribe, de la música de Puerto Rico, de los estetos, y eran los que colaboraban y los que trabajaron siempre con Joe Cuba. Esos dos vibrafonistas fueron muy importantes y también ejercieron una influencia muy grande. Yo te conté anteriormente que en una ocasión, en una descarga en Nueva York, a mí me invitó Joe Cuba y estaban ellos dos. Ellos dos que eran las personas que yo escuchaba cuando yo era un niño, que era cuando yo estaba enamorado de ese sonido que yo no sabía, que me perseguía, pero que yo no sabía exactamente
definirlo, ni yo lo asociaba con la marimba. Otro vibrafonista que me influyó mucho fue Tito Puente, porque Tito es uno de los grandes músicos, compositores y arreglistas, director de orquesta, que de los más grandes del siglo XX, indiscutiblemente. Y Tito tenía una forma muy peculiar de tocar, tocaba muy bien el vibráfono, muy rítmico, siempre con muchos tumbados, pero a la vez también Tito conocía el jazz y tocaba el jazz latino muy bien. Entonces, realmente cuando yo escuché, por ejemplo, el tema de María Cervantes, de Noro Morales, tocado por él, y Rancancán, y Around Midnight, y otros boleros, y otros temas de jazz, me impresionó mucho la forma como lo hacían, la forma como tocaba, la forma como arreglaba, y influyó mucho hasta tal punto que yo siempre estaba pendiente de los discos de él, de los discos que salían para comprarlos. Fueron estos tres, y también Luis Ramírez, fue vibrafonista, él era pianista y también percusionista, y estudió la percusión en el Juilliard School. En esa escuela, Juilliard School, enseñaba un profesor que se llamaba Morris Oldenburg.
Con una música tan rica y tan variada en el Caribe colombiano, interpretada, digamos, en formatos como de Big Band, ¿sí? En bandas que se le conocen con el nombre de papayeras. ¿Por qué no te decantaste por ese camino? ¿Y por qué sí te decantaste por el jazz latino? ¿Cuál es la razón fundamental y principal para decantarte por el jazz latino?
Mucho, que son dos cosas distintas. El jazz latino es una música experimental, no es una música propiamente de baile. Entonces, esta música de las bandas en la región mía donde yo nací, siempre eso estuvo presente en mi vida. El porro es algo que siempre ha estado presente, y de las músicas que más me gustan a mí es el porro. El porro es un lamento, el porro es una belleza. Además que el porro es muy parecido, se puede tocar el jazz dentro del porro, porque hay lugares para la improvisación en donde tú puedes hacer lo que quieras y tienes toda la libertad para expresarte, para aplicar un lenguaje inclusive dentro de este ritmo. Pero no dejaba de ser primordialmente un ritmo de baile. Entonces todo este tipo de cosas, así como el porro, como la cumbia, como el fandango, como los ritmos también, el son cubano, como la plena, como la bomba de Puerto Rico. Yo vi en Puerto Rico las Happy Hills, una noche en San Juan, en el Teatro Tapia, vi esa orquesta de pura plena, una orquesta de San Miguel, de un pueblo de Puerto Rico que se llama San Miguel. Entonces son orquestas esencialmente de baile. Pero esto, lo que me gustaba del jazz latino era que era algo experimental, era algo más para el improvisador, más para crear, más para... de pronto no más para crear, porque eso no está, creo que no está bien dicho, pero sí música experimental.
Jorge Emilio, en tu discografía hay un álbum que lleva por título Encuentro de Leyendas, muy elogiado por la crítica por la participación de una constelación de estrellas. Quisiera preguntarte, ¿dónde fue grabado este disco y cómo se llevó a cabo su proceso de producción y de grabación?
Todo fue grabado en la ciudad de Barranquilla, absolutamente. Ese disco yo comencé a hacerlo, eran mis composiciones, yo tenía ya mis composiciones, tenía un repertorio, yo había llegado de Montreal y ya yo tenía música propia para hacer un disco. Entonces decidí y arrancamos a grabar, pero era una producción que era autoproducción. Entonces las autoproducciones y las producciones musicales son muy caras. Yo no podía, mi hermano era productor ejecutivo, y no teníamos dinero para hacer enseguida, en unos meses, en 8 meses, en 1 año, el disco, por los costos. Entonces dijimos, bueno, vamos a ir haciéndolo poco a poco. No importa que nos gastemos 3 años haciendo el disco. Fuimos grabando poco a poco.
cuando estamos grabando, cuando estamos en ese trance de la grabación, llega el grupo Iraquere a Barranquilla. Y yo tenía el interés y la idea de meter un par de temas de jazz latino. Uno era el Afro Blue de Mongo Santa María y el otro el tema de María Cervantes, de Noro Morales. Entonces llega el grupo Iraquere y yo era profesor en la Escuela de Bellas Artes, y el grupo dictó unos talleres en la Escuela de Bellas Artes. Entonces yo conocí a los músicos y nos hicimos amigos, y no, son unas personas maravillosas, todas las del grupo Iraquere. Entonces ya hablé con Carlos del Puerto, el bajista, hablé con Enrique Pla, el baterista, con Angá Díaz, que en paz descanse, con Carlos Emilio Morales, el guitarrista, y con Oscar Valdés, el señor Oscar Valdés, que es percusionista mayor y que era el cantante de Iraquere, ¿ves? Y también estaba Alain Pérez, gran cantante cubano, que venía de cantar con Isaac Delgado, y de tocar con el grupo Isaac Delgado, pero él estaba en Iraquere. Entonces yo le dije, mire muchachos, tengo esto aquí, tengo este proyecto, y o sea, yo no había terminado de hablar cuando ya me habían dicho que sí, que lo que quisiera, que grabáramos lo que quisiera, ¿me entiendes? Entonces llegamos a un acuerdo y nos metimos en el estudio en Barranquilla. Nos metimos en el estudio en Barranquilla, creo que 2 días o un día completo, mañana y tarde y noche, y hicimos 2 temas con ellos, con el que fue el Afro Blue y el tema de María Cervantes. Pero grabamos la parte principal, o sea, todo lo que era, lo que tenía que ver con el vibráfono, guitarra, las congas, la batería, los bongoes, los tambores batá, lo principal. Esa era la sección de Iraquere, la sección rítmica.
¿Grabaste una parte de esta producción musical con la sección rítmica de Iraquere? Pero en el álbum aparecen 2 invitados muy importantes. Uno es el pianista cubano Jesús Chucho Valdés y el otro es el saxofonista colombiano Justo Almario. ¿Cómo se produjo ese encuentro para que ellos participaran en este álbum?
Estos muchachos se van para Cuba, regresan a Cuba y yo continúo grabando el disco. Después ellos vienen nuevamente como a los 7 o 8 meses y yo el disco no lo había terminado todavía. Entonces le hablo con Chucho Valdés, el pianista, le dije, Chucho, mira, yo tengo una balada mía, que es una balada jazz que se llama ¿Por qué me acusas?, que la compuse en Montreal. Y era una balada para grabarla en quinteto, como se grabó. Se grabó en quinteto. Chucho y yo entramos al estudio a grabar, él y yo, los dos. Y grabamos el piano y grabamos el vibráfono con el metrónomo. O sea, ya allí comenzó la grabación de ese tema de ¿Por qué me acusas? Bueno, después yo puse la batería, yo mismo toqué la batería, yo en esa canción toco la batería y toco el vibráfono. Y casualmente, como a los 3 o 4 meses, llega Justo Almario a tocar un concierto a Barranquilla y venía con el Marciano, con Guillermo Guzmán, el bajista bogotano, que es un gran bajista rock y de jazz, fabuloso músico. Bueno, entonces yo me encuentro con Justo en Barranquilla y le digo, Justo, mira, ya está la canción mía. Esto yo lo hice para un quinteto con saxo tenor, vibráfono, batería, y le expliqué todo, está todo puesto. Ya está el piano, el bajo lo grabó Marciano y Justo grabó el saxofón tenor. Justo grabó el saxofón tenor, todo se hizo en Barranquilla, absolutamente. Te quería comentar otra cosa, ahora que estamos hablando del disco en el Encuentro de Leyendas. Finalmente, después de todo eso que grabamos, se presenta la Orquesta Aragón de Cuba en Barranquilla y le digo yo a Eduardo Rubio, que era amigo mío, porque tocamos en Barranquilla aparte unos conciertos juntos. Él tocó en esos días que estaba libre, que no estaba tocando con la Orquesta Aragón. Yo lo invité y tocamos en un club allá en Barranquilla. Todo fue muy bonito, muy interesante, y yo lo invité a tocar en el tema de María Cervantes. Entonces la persona que hace el solo en esa canción mía, en esa canción que grabamos en María Cervantes, es Eduardo Rubio, es el flautista actual de la Orquesta Aragón de Cuba.
Jorge Emilio, hay una obra musical en la que exploras el universo literario, musicalizas relatos poéticos. ¿Cómo se llama esta obra? ¿En qué consiste y cuáles son los poemas que has musicalizado?
Bueno, mira, yo terminé de hacer un trabajo, que es un trabajo grande y de muchos años, que fue una ópera que escribí, que esa ópera la estrenó, el estreno mundial fue aquí en Cartagena, la estrenó la ópera de la calle de Cuba, de La Habana. En estos días cumplieron ellos 15 años de trabajo y hubo un streaming y me invitaron, o sea, estábamos conectados aquí en Colombia con el teatro en Cuba, con el teatro en Nueva York y con el teatro Cervantino de México. Bueno, esos señores llegaron aquí y nosotros hicimos la ópera, pero de la ópera no hablemos ahora para contarte lo de este proyecto que se llama Raíz Antigua. Ya nosotros habíamos terminado este trabajo de la ópera, la ópera que se llamaba Bencos, y Haroldo Rodríguez, un camarógrafo y documentalista, cineasta, caminando aquí del Paseo Patronal en Cartagena, me dijo: Ore, ¿por qué no haces un ciclo de canciones o una cantata o algo, pero con los poetas de origen sirio-libanés que hay aquí en la costa, que entre otras cosas son brillantes? Raúl Gómez Hattin, Giovanni Quesel, Félix Turbay, Jorge García Busta, Guido Jalil, Meira del Mar, entre otros, que se me escapan, pero esos son los que hacen parte de la cantata Raíz Antigua. Y yo invité a una niña judía que se llama Mónica Gontopnik, que es mi gran amiga de siempre y una persona que yo quiero mucho, muchísimo, a ella y a toda su familia. Entonces, esto es un ciclo, es una cantata que se llama Raíz Antigua, y que es un ciclo de 10 canciones aproximadamente, en donde yo compongo temas de todo, de jazz latino, de salsa, más que todo de jazz latino y salsa, y también con elementos de música clásica. Y grabamos, de ese proyecto se ha grabado solamente un tema y un segundo tema que grabamos hace poco, que no hemos terminado, que es de Raúl Gómez Hattin, pero el primero que hicimos fue el de la niña judía, de Mónica Gontopnik. Y yo ese tema te lo mostré a ti una vez, creo que en una emisora en Barranquilla, ¿cierto, Moncho?
Sí, y también para la Radio Nacional de Colombia, por supuesto. Hablamos de eso.
Y para la Radio Nacional de Colombia, que se llama Evocación.
Sí, publicado en el 2018, según entiendo.
Creo que en el 2018. O de pronto antes, no me acuerdo bien.
Y ahora es con base en un poema de Mónica, sí, que se llama Giscor, creo.
Giscor, claro, que significa evocación.
Jorge Emilio, quisiera que le contaras a los oyentes si existe actualmente un nuevo proyecto musical. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es su título y en qué consiste?
Hay varias canciones mías. Hay un tema de la ópera Bencos, hay un tema de Gershwin que se llama Embraceable You, que dice como abrazable. You don't know what love is, tú no sabes lo que es el amor. Y esos dos temas los canta Sally, canta una canción de ella que se llama Ser de Luz. Sally es la cantante del Big Band mío, de mi orquesta, desde hace 14 años. La cantante, y ella, aparte de ser cantante, es productora musical y ejecutiva del proyecto. Y yo participo también como productor musical, director, arreglista y como figura central del disco, ¿no? Esto es un disco de 25, está la orquesta de 25 músicos, son 8 arreglos, de los cuales 4 son composiciones mías. Participan junto al Mario, Eddie Martínez, Abraham Laboriel, Joel Márquez e Igor Moreno como artistas invitados especiales. Y cantan también, lógicamente, porque es la cantante principal, Sally Station y Javier Pérez, como cantantes de la orquesta mía, y de jazz latino, pero también viene una cumbia ahí, viene una cumbia que es un poema, es letra de Miguel Iriarte, y también viene una cumbia en jazz, también de Clifford Brown, que se llama La Rue, es un arreglo mío original que de mezcla. Es una mezcla, una fusión de cumbia con jazz. Y también hay un medley que viene Bésame Mucho, Tumbando Caña, que es una conga cubana de los años 30, y el cumbanchero también.
¿Y cuál es el título de esa producción, el título general? ¿Cómo se va a llamar
ahora
esa
producción?
¿Ahora es cuando?
Sí, ahora es cuando.
Jorge Emilio Fadul, muchas gracias, pero muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Los micrófonos de Radio Nacional de Colombia siempre estarán abiertos para usted y para sus historias.
Muchas gracias, Moncho, muchas gracias. Gracias a ti y un saludo para todos los oyentes de Radio Nacional. Va mi cariño para todos.
Este podcast fue producido por Marlon Natera en la producción y Moncho Viñas en la musicalización y realización.
Se oye voces lejanas acompañando un tambor. Hablan de duendes y brujas alejando hacia el temor. Desarman hasta tu maco, se escucha por todos lados un ritmo que es muy sabroso.